Empeora la salud del preso político cubano Luis Enrique Santos Caballero. Le niegan asistencia médica.
Amenazan de muerte en las redes sociales a activistas y periodistas de la comunidad LGBTI en Cuba.
No hay fecha exacta para que la Embajada de España en La Habana reanude la concesión de visas.
Estados Unidos veta la entrada de viajeros procedentes de Brasil.
Los venezolanos se lanzan a las calles a protestar por la falta de agua.
Pekín advierte a Washington de que sus relaciones están al borde de una nueva guerra fría.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias acaba de comenzar de 6 a 8 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La salud del preso político cubano Luis Enrique Santos Caballero empeora. Hay preocupación por él. Luis Enrique Santos Caballero se encuentra en la cárcel de Guamajal, esto es, en la periferia de la ciudad de Santa Clara. El opositor Joel Bravo dijo a Radio Martí que había conocido de la situación de Santos Caballero a través de una llamada telefónica que le hizo un recluso desde la prisión.
Denunciar lo que está sucediendo con el preso político Luis Enrique Santos Caballero, quien se encuentra recluido en la prisión de Guamajal, aquí en la ciudad de Santa Clara. Luis Enrique Santos Caballero fue detenido y sancionado injustamente a 8 meses de privación de libertad por exigir la libertad de, en aquel entonces, detenido en prisión de José Daniel Ferrer García. Fue sancionado Santos Caballero a 8 meses de privación de libertad y ha sufrido múltiples torturas dentro de del régimen penitenciario de la provincia de Villa Clara, y lo cual fue trasladado hace 2 meses para la prisión Guamajal, donde no le dan derecho a teléfono para que pueda llamar a la sede provincial del Frente Nacional de Avanza para Tamayo y del Movimiento Juventud Despierta. Luis Enrique Santos Caballero está denunciando que ha sido negada su asistencia médica por estos esbirros de la dictadura en esa prisión. Queremos denunciar de que Luis Enrique Santos Caballero tiene un solo riñón debido a que el otro riñón fue extirpado hace varios años debido a una golpiza de la policía del régimen penitenciario de la dictadura castrocomunista. Esto es algo peligroso y grave, ya que el hombre está padeciendo de dolores de ese riñón y bueno, que se le ha negado la asistencia médica de llevarlo a un hospital. Por eso es que queremos denunciar todas las torturas de lo que ha sido objeto este defensor de los derechos humanos.
Lo anunciábamos en titulares, al menos 5 destacados activistas y periodistas de la comunidad LGBTI en la isla fueron amenazados de muerte desde un perfil falso en las redes sociales. Michael González Vivero, editor de Tremenda Nota, aseguró en un video publicado en vivo desde su cuenta de Facebook que no descarta que se trate de un operativo policial.
Recibimos amenazas desde un perfil falso, lo que en Cuba ahora mismo popularmente en el mundo de las redes sociales se llama una ciberclaria. Las personas amenazadas, que son más o menos las que he podido identificar, Yosmani Mayeta Labrada, María Matienzo Puerto, Jorge Ángel Pérez, escritor, novelista, periodista también. En todos los casos, las amenazas que se realizaron manejaban, implicaban que quien hace las amenazas tiene información personal sobre las personas amenazadas, afectadas, molestadas. En mi caso, pues sí, se manejaba información privada. En el caso de Yosmani Mayeta, aludieron a su vida personal, a su vida de pareja. En primer lugar, manejan información personal. En segundo lugar, dicen saber bien cuáles son tus coordenadas y un poco construir un estado mental de indefensión, un estado mental en las personas amenazadas, de incertidumbre, de peligro. Pero obviamente este perfil falso está provocando ese miedo, ese temor. Y lo hicieron con herramientas, en mi caso, bastante eficientes. O sea, me dijeron, en la medida en la que tengas un perfil más alto, pues más en peligro estás. O sea, en la medida en la que tengas un perfil más alto, esto es textual, lo pueden entrecomillar, te desaparecemos antes. E incluso se refirieron al caso denunciado muchísimas veces y no esclarecido, o sea, no hay mucha información sobre lo que pasó con Osvaldo Payá. Yo creo y tengo evidencias de que ahora mismo hay un operativo policial en marcha contra periodistas, contra activistas LGBTI.
Y hay una denuncia similar que hizo desde Facebook el activista y escritor Leonardo Perea, quien asegura que le dijeron, y esto es textualmente, te estoy siguiendo, a lo mejor no llegas a diciembre, tengo órdenes de matarte y lo voy a cumplir. Se acabó la oposición en Cuba, dentro y fuera. Tú morirás primero y tú no sabes lo que podemos hacer contigo y todo parecerá un accidente. Yosmani Mayeta también denunció lo sucedido y aseguró que se trata de ataques de un agente de la seguridad del Estado.
Mientras Radio Martí lograba contactar con el youtuber cubano Pedro Beitía Meléndez, conocido en las redes como Pedrito el Paquetero, quien está denunciando que Etexa le impide acceder a Internet para transmitir sus entrevistas en vivo a la población. Yolanda Huerga habló con él.
El youtuber cubano Pedrito el Paquetero denunció que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, le bloquea el acceso a Internet para que no divulgue sus entrevistas en vivo a la población. Pedrito el Paquetero ya ha padecido varias veces las interrupciones aparentemente casuales de sus videos que resultan incómodos para el régimen por las denuncias que hacen los cubanos cuando los aborda.
Es muy coincidente y ha pasado ya reincidentemente que varios influencers cubanos, cuando intentamos transmitir en vivo, nos tumban la conexión, se cae la conexión. Sería raro que la conexión se pone mala en ese horario, justamente en el momento en que vamos a grabar un live, en el que vamos a mostrar una realidad de lo que se está viviendo en Cuba hoy en día con la temática de la comida. Realmente no tengo pruebas contundentes que por eso me tumban mi transmisión en vivo. No quieren que esas cosas salgan a la luz. No lo pueden evitar tampoco, a no ser que me cojan preso.
Desde la zona La Plazoleta, en Centro Habana, el youtuber se disponía a hacer una de sus habituales transmisiones directas cuando Etexa canceló la conexión y quitó la 4G.
Ahí viene un camión que no se sabe a qué hora viene y eran las 12 del día, había una cola desde la madrugada y el camión no había llegado. No se sabe qué mercancía va a vender el camión, ni siquiera se sabe si va a venir el camión. Vaya, si el camión hubiese venido cargado de todo lo que le hace falta a las personas, también lo iba a firmar.
La semana pasada, ante miles de quejas de los usuarios, Etexa se vio obligada a dar explicaciones en el noticiero de televisión sobre las presuntas irregularidades en su servicio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otro lado, España volverá a abrir sus fronteras el 1 de julio, pero su consulado en La Habana aún mantiene paralizados los trámites de visas. Los detalles los presenta desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
El presidente Pedro Sánchez dio por superada la gran ola de coronavirus en España y anunció la reapertura de fronteras desde el 1 de julio.
España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad.
Sin embargo, la entrada de visitantes cubanos depende de otros factores. Fuentes diplomáticas españolas dijeron a Radio Televisión Martí que se prevé que los consulados vayan retomando paulatinamente sus funciones, atendiendo a la situación del COVID en cada país. Según publicó en Twitter el Consulado de España en La Habana, la reanudación de trámites en la isla dependerá de las orientaciones de carácter epidemiológico del gobierno cubano. Por tanto, aún no hay fecha exacta para retomar la concesión de visas y otras gestiones consulares paralizadas desde el mes de marzo. En cuanto a la emisión de cartas de invitación para cubanos, el Ministerio del Interior de España admitió que aún no hay una decisión al respecto y que las restricciones se levantarán de forma coordinada con la Unión Europea. Lo que sí es oficial es que el 1 de julio se eliminará la cuarentena obligatoria para entrar a territorio español.
Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino.
Hasta el momento España supera los 200.000 afectados y los 28.000 fallecidos por coronavirus, aunque la situación es la mejor de los últimos 3 meses y ya se ha iniciado un proceso de retorno a la llamada nueva normalidad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. Ya no es el acuerdo comercial, ya no es el coronavirus. ahora es el conflicto en torno a Hong Kong, entre Pekín y Washington. La oficina del Ministerio de Exteriores de China en Hong Kong y el jefe de seguridad de la ciudad han defendido las leyes de seguridad nacional propuestas, describiendo como terrorismo algunas acciones ocurridas en las protestas del año pasado. Es precisamente esta ley de seguridad nacional para Hong Kong lo que ha motivado que la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China ha dado su apoyo a un llamado de la comunidad mundial que pide al gobierno comunista chino respetar las leyes y la autonomía de Hong Kong. La comisión, creada para monitorear los derechos humanos y el Estado de Derecho en China, presenta un informe anual a la Casa Blanca y al Congreso.
Los integrantes de la comisión se han acoplado al llamado hecho por casi 200 legisladores de más de 20 países. Centra la nueva legislación de seguridad nacional que el gobierno central chino quiere imponer a Hong Kong.
Y después de hacerlo con China, Irán y Europa, Estados Unidos ha decidido vetar la entrada a viajeros procedentes de Brasil. Bricio Segovia nos dice más.
Hace una semana, el presidente Donald Trump mostró alarma por la situación del coronavirus en Brasil.
Brasil se ha convertido más o menos en un rebaño. ¿Saben lo que es un rebaño? Y están teniendo problemas.
Ahora la Casa Blanca toma medidas y a partir del viernes vetará la entrada a Estados Unidos de viajeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos.
El potencial de transmisión imperceptible del virus por individuos infectados que buscan entrar a Estados Unidos desde la República Federativa de Brasil amenaza la seguridad de nuestro sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional.
Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y en el segundo país del mundo con más casos identificados de la nueva enfermedad, solo superado por Estados Unidos. Igual que Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado por la oposición de reaccionar tarde a la pandemia. Este veto se suma al que Washington ya impuso a los viajeros procedentes de Europa, China e Irán. Mientras, en Estados Unidos, las autoridades sanitarias observan con detenimiento la dinámica del fin de semana largo en el que ha aumentado la actividad de los ciudadanos debido también a una desescalada que ya se ha dado en todos los estados del país. El número de casos de COVID-19 identificados ronda los 100.000. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y el estado de Nueva York avanza en su proceso de reapertura de manera gradual. Desde esa ciudad nos reporta Celia Mendoza.
Playas y parques abrieron este fin de semana festivo en Nueva York tras la firma de una orden ejecutiva del gobernador Andrew Cuomo.
Nos estamos preparando para la apertura de Long Island. Estamos preparando el sistema de transporte. El Long Island Railroad está a cargo de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Van a limpiar y desinfectar trenes y autobuses todos los días.
A Long Island se le suma el área de Mid-Hudson, de la que hace parte el condado de Westchester, donde el estado estableció una zona de contención en marzo al inicio de esta pandemia. Sin embargo, la ciudad de Nueva York aún no cumple con los indicadores necesarios para poder reabrir negocios en ninguna de las cuatro fases del plan de la gobernación.
Son preocupado por las familias que pues iban a Casa Enrique y pues no han disfrutado de Casa Enrique. Me han hablado mucha gente de oye, ¿por qué te parece si podemos hacer una fiesta privada? Le digo, no, ¿cómo crees? No puedo hacer fiestas privadas ahorita.
Así explicó a La Voz de América por videollamada a Cosme Aguilar, dueño del galardonado restaurante mexicano Casa Enrique, localizado en Long Island City, Queens, zona que por ahora continúa bajo el plan pausa, vigente hasta el 28 de mayo.
La gran diferencia es que ahora tenemos data nuestra. No estamos dependiendo de la data de otros países. Ahora tenemos información, pruebas de cómo contagia y cómo afecta a la salud.
Información fundamental para continuar y mantener los planes de reapertura, según indicó vía Skype Joseph Umire, experto en seguridad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y ayer, en dos actos por separado, el presidente Donald Trump rindió homenaje a los miembros del servicio militar en el Día de los Caídos en Guerras, en momentos en que el país se ve afectado por el coronavirus. Medios de prensa aquí en Estados Unidos destacaron que el presidente se apareció sin mascarilla. Leonardo Bonet informa.
El presidente Donald Trump hizo su segunda presentación para conmemorar el Día de los Caídos, esta vez en el Monumento Nacional y Santuario Histórico Fort McHenry de Baltimore. Oramos por los seres queridos que dejaron atrás, dijo el jefe de Estado. Y con Dios como nuestro testigo, solemnemente prometemos proteger, preservar y apreciar esta tierra por la que dieron su último aliento para proteger y defender con orgullo.
In recent months, our nation and the world have been engaged in a new form of battle.
En meses recientes, nuestra nación y el mundo se han involucrado en una nueva forma de batalla contra un enemigo invisible. Una vez más, los hombres y mujeres del ejército de los Estados Unidos han respondido al llamado al deber y han corrido hacia el peligro. Decenas de miles de miembros del servicio y miembros también de la Guardia Nacional están en primera línea de nuestra guerra contra este terrible virus. La visita de Trump a Baltimore tuvo lugar después de haber colocado una corona de flores, una ofrenda floral, en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.
As our brave warriors have shown us from the nation's earliest days,
como nuestros valientes guerreros nos han demostrado desde los primeros días de la nación, en Estados Unidos somos los capitanes de nuestro destino. Ningún obstáculo, ningún desafío y ninguna amenaza se compara con la firme determinación del pueblo estadounidense. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Son ahora las 6:16, tenemos, como ya es habitual, la información del tiempo, con detalles acerca de tormentas eléctricas entre Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, y Varadero, en Matanzas. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo, un abrazo también para Joan, con Exilda Eteudi y los amigos de Radio Martí. Rafael, efectivamente, un centro de bajas presiones sobre el sudeste del Golfo de México, al oeste y cerca de Naples y Marco Island, está asociada a una ondonada que se proyecta sobre las márgenes del lago Okeechobee y West Palm Beach, y que esta madrugada todavía está provocando tormentas eléctricas desde Nueva Paz hasta Varadero. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias occidentales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Vamos ahora a reseñar lo que está pasando en relación con países de América Latina, concretamente Venezuela, Colombia, México. Arrancamos por Venezuela. El régimen de Maduro celebra la llegada del primer tanquero iraní, primer tanquero con petróleo, pero los venezolanos se lanzan a las calles a protestar no solo por la subida en el precio de los combustibles, sino también por la falta de alimentos y concretamente por la falta de agua. Aymara Lorenzo nos da algunos detalles desde Caracas.
A la refinería del Palito en el estado Carabobo llegó este lunes el primer tanquero iraní, el Fortune, que auxiliará al régimen de Nicolás Maduro ante la escasez de combustible que vive Venezuela. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica, anunció que no solo traen gasolina.
Trayéndonos el combustible necesario, los aditivos, repuestos, entre otros equipamientos, para levantar nuestra capacidad de refinación y producción petrolera.
Según analistas, el régimen de Maduro utiliza con fines propagandísticos esta situación, cuyo costo para las arcas del Estado venezolano se desconocen, mientras que la población sufre los estragos de la crisis que se registra en todos los servicios. Al menos 10 protestas se registraron por falta de agua en Caracas este lunes.
Y lo han dejado perder por la ineficiencia, la incapacidad, por el populismo y por la política barata.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de la red social Twitter a propósito de las protestas registradas este lunes. El hambre y la dictadura son letales como la pandemia. Urge gobierno de emergencia nacional para salvar el país, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, la Unión Europea y España organizan hoy martes una conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados venezolanos en la región en el marco de la pandemia de COVID-19.
La cita, que es virtual, cuenta con el apoyo de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, conocida por las siglas ACNUR, y también por la Organización Internacional para las Migraciones.
Más de 60 países participan del evento con el fin de dar ayuda a los millones de refugiados venezolanos que han huido de la crisis en su país.
A las 6:20 nos vamos a Colombia. La Procuraduría General ha llamado a juicio a 13 oficiales. Otro caso que vincula a integrantes del ejército en seguimientos y escuchas ilegales a periodistas, dirigentes y políticos. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Trujillo, advirtió que 11 militares activos y 2 retirados del servicio que están bajo investigación de la Fiscalía, la Procuraduría y los tribunales castrenses deben ser castigados si son hallados culpables por actos de indisciplina al realizar operaciones de espionaje no autorizadas, pero aclaró que todos debemos respetar la presunción de inocencia. Trujillo, al comentar la decisión de vincular a las 13 personas en una investigación por presunto espionaje dentro de las fuerzas militares a políticos y periodistas, dijo:
que los pocos dentro de un número tan grande de integrantes del ejército que violan la ley reciban el castigo adecuado, pero que lo reciban con el respeto a las garantías que todos tenemos que respetar. El debido proceso hay que respetarlo y hay que tener perfectamente claro que esas decisiones de carácter judicial, que esas decisiones de carácter disciplinario le corresponde emitirlas a las autoridades competentes. Nadie tiene autoridad distinta al poder que deriva esa autoridad de la Constitución y de la ley.
Mientras, el número de víctimas fatales por el COVID-19 aumenta en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que pese a ello están mejor que otros países. Desde Ciudad de México, la información nos llega en la voz de Sara Pablo.
En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud de México informó que hay más de 68,000 casos de contagios acumulados, cerca de 29,000 sospechosos y 14,000 activos. Aunado a esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador calculó en 1,000,000 de empleos los que se pierdan debido a la pandemia, pero aseguró que su gobierno creará 2,000,000 de fuentes de trabajo vía programas sociales y obras gubernamentales.
Lo que se cayó, pero también en lo que cabe, hay buenas noticias, fue el empleo.
En cuanto a la situación de la pandemia del coronavirus, autoridades han reportado en los últimos días un incremento en los fallecimientos, entre 200 y 400 cada 24 horas. La zona metropolitana del Valle de México y el estado de Tabasco se encuentran en el pico de los contagios. El subsecretario Hugo López-Gatell, vocero gubernamental en la contingencia, advirtió que en algunas ciudades de México la pandemia podría extenderse hasta octubre.
Preparémonos para una epidemia larga. Larga quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, durante julio, algunas se prolongarán hasta agosto, quizá algunas hasta septiembre, sobre todo en las dos mayores ciudades después de la Ciudad de México que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa, Guadalajara y Monterrey, quizá hasta octubre.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 6:23 nos adentramos en otros asuntos informativos. La mayoría de ellos tienen que ver con el coronavirus. Precisamente se ha manifestado en las últimas horas que los países donde las infecciones por este virus están disminuyendo podrían enfrentar un segundo pico inmediato si abandonan demasiado pronto las medidas de seguridad. Así lo ha advertido la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
El mundo todavía está en medio de la primera ola del brote de coronavirus, fue lo que dijo Mike Ryan, jefe de emergencias de la OMS. Además, ha explicado que las epidemias a menudo vienen en oleadas, lo que significa que los brotes podrían reaparecer a finales de año en lugares donde la primera ola ha disminuido.
Y tal como les hemos venido informando, un nuevo asunto pues agudiza las relaciones entre Pekín y Washington. En las últimas horas, el gobierno comunista chino ha advertido que sus relaciones con Estados Unidos están al borde de una nueva guerra fría, tensadas todavía más debido a la pandemia del nuevo coronavirus, pero ahora por el asunto de Hong Kong y la nueva ley de seguridad nacional que China prepara para esa ex colonia británica. Desde Beijing tenemos un informe de France Press que recoge declaraciones del canciller chino Wang Yi y también las de que hizo en Washington el presidente Donald Trump.
How do you answer the U.S. accusation?
现在要警惕的是, algunas fuerzas políticas de Estados Unidos están tomando como rehenes las relaciones entre China y Estados Unidos y empujando a nuestros dos países al borde de una nueva guerra fría. Wang acusó a los responsables políticos estadounidenses de propagar rumores para estigmatizar a China, donde surgió el nuevo coronavirus a finales del pasado año. Sin embargo, aseguró que Pekín está abierto a una cooperación internacional para identificar el origen del virus. En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado en múltiples ocasiones a las autoridades chinas de haber tardado demasiado en comunicar datos cruciales sobre la gravedad de la enfermedad. Estados Unidos es de lejos el país más azotado por la pandemia.
Seis con 26. Muy buenos días al cronista deportivo Edemio Navas. ¿Qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para todos los que de una u otra forma laboramos acá en este programa. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el deporte preferido de Johan? No es el Barcelona de España, ni la Serie Nacional, las Grandes Ligas.
Él no habla, pero dice que sí, me dice.
Sí, pero él se está preparando para un futuro no muy lejano, tratar de trabajar en deportes, y eso es bueno, un muchacho joven, preparado, que tiene grandes perspectivas, ¿eh? Sí. El relevo de uno, ¿verdad, Martínez? ¿Esto?
Gracias. Oh, gracias, maestro. Gracias.
Es una gran preocupación que vengan las nuevas generaciones a sustituir a las viejas.
La juventud. Ya nosotros que estamos picando los 50 y nos vamos dentro de poco, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a hablar de la MLB. Los dueños de los 30 equipos de la MLB acordaron finalmente un plan para ver si pueden iniciar la actual temporada, que no pudo iniciarse el pasado 26 de marzo, comenzar ahora en julio, sin fecha aún definida, con un total de 82 partidos. Y bueno, este informe se envió ya al sindicato de peloteros y hoy se va a presentar en blanco y negro la propuesta de los dueños y bueno, los jugadores, el sindicato van a analizar esta situación, el béisbol de las Grandes Ligas, que todavía no ha comenzado debido al coronavirus. Y bueno, la temporada, como todos conocen, generalmente anteriormente comenzaba a principios de abril, pero ya en los últimos años se está iniciando el 29, 28, y ahora en 2020 el inicio era el 26. Y ya en octubre, con la Serie Mundial, la postemporada, toda esa situación, para un total de 161 partidos. Pero ahora con la situación de la COVID-19, ha obligado a reducir casi a la mitad del calendario tradicional y con la posibilidad de cuando se inicie la temporada, si es que comienza en julio, bueno, sin asistencia de público tentativamente hasta ahora, y si es que deja entrar algún público, bueno, sería un poco limitado. Y esta nueva propuesta de los 30 dueños, por supuesto, va a incluir una larga serie playoff, un poco extendida, una excepción. Y también se va a aprobar el bateador designado en la Liga Nacional para todos los partidos, incluyendo aquellos en la Liga Nacional cuando juegue el equipo de la Liga Americana, donde generalmente el pitcher batea cuando un equipo de la Liga Americana juega en la Liga Nacional. Como todos conocen, la Liga Americana adoptó el bateador designado en 1973. Y por ahí han pasado un gran grupo de cubanos que han sido designados, entre ellos Rafael Palmeiro, que fue primera base, y el toletero de regla, José Canseco. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030.
en los 7,335 y en los 9,805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Al margen de cualquier diferencia, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer y la organización que él preside, la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, han hecho una convocatoria en su iniciativa denominada Propuesta a la Nación Cubana a unirse en el esfuerzo para evitar una catástrofe económica y social en la isla en medio de la crisis causada por el COVID-19. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Control de audio atendido por Teudy Giró. La producción a cargo de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. No importa cuál sea nuestra ideología o creencia, la cuestión urgente es salvar a Cuba. Así ha dicho desde Santiago de Cuba el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Ibé Pacheco tiene precisamente el testimonio de Ferrer.
La Unión Patriótica de Cuba dio a conocer este lunes un proyecto donde propone medidas urgentes para evitar una catástrofe en la isla. Su líder, el opositor José Daniel Ferrer García, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Sin duda, Cuba vive una crisis muy grave y muy peligrosa, que puede terminar en una catástrofe de consecuencias incalculables. Y los cubanos, que en realidad amamos nuestra patria, debemos actuar de inmediato.
Uno de sus párrafos, el documento expresa: a las 6 décadas de constantes violaciones a los derechos humanos, pésima gestión económica, explotación de los trabajadores y miseria generalizada, se suma un nuevo y difícil escenario marcado por la pandemia del COVID-19 y la consiguiente contracción económica a nivel mundial. Sin lucha firme y comprometida, no hay cambios positivos. Acerca de las propuestas que hace un Paco en el documento, Ferrer expresó.
Entre las medidas urgentes que proponemos están eliminar de inmediato toda prohibición u obstáculo que impida que llegue ayuda humanitaria al pueblo muy necesitado. Cese inmediato de la represión contra los miembros de la sociedad civil independiente y el pueblo en general. Y también la liberalización de la agricultura y de la economía para que en realidad se produzcan de inmediato los alimentos y otros productos de primera necesidad hoy tan escasos y caros.
Una catástrofe en Cuba podría afectar a países vecinos como Estados Unidos, expresa UNPACU en el documento. Por eso hacemos un llamado a cubanos de la isla y la diáspora a aunar y redoblar esfuerzos para poner fin a la opresión y la miseria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También José Daniel Ferrer manifestó su agradecimiento al Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos por exigir en una resolución su plena e incondicional libertad. Escuchemos a Ricardo Quintana, que obtuvo sus declaraciones.
José Daniel Ferrer ha enviado un mensaje a través de Televisión Martí al Congreso y al pueblo norteamericano por, según sus palabras, ser solidario con el pueblo de Cuba.
Quiero expresar mi gratitud, mi total agradecimiento al Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
Desde su casa en el oriente cubano, donde cumple reclusión domiciliaria, el activista dio gracias a los 7 senadores integrantes del comité que elogió su labor opositora y condenó las prácticas represivas del régimen cubano.
Mi abrazo fraterno y mi gratitud para los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio, Ted Cruz, Dick Durbin, Ben Cardin y Susan Collins. Y para todos los senadores, congresistas y políticos estadounidenses, y para ese gran pueblo que es los Estados Unidos de Norteamérica, por ser siempre solidario con el pueblo de Cuba y con los luchadores por la libertad, por la democracia y por el bienestar de nuestra nación.
El opositor fue encarcelado el 1 de octubre del año pasado y condenado arbitrariamente el 3 de abril último a una sentencia de 4 años y 6 meses, la cual cumple en prisión domiciliaria.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y hasta donde hemos podido averiguar, continúa detenido el opositor Adrián Curunó Stevens. Fue arrestado y se encuentra en la 5ª unidad policial del municipio Playa, allí en La Habana, acusado de atentado. Acerca de su situación, esto fue lo que dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, al cual pertenece Curunó.
Un capitán de la policía llamado Félix, el viernes, se presentó en su casa con una citación para que él se presentara en la estación de policía La Sexta de Marianao. Adrián es delegado de Marianao del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia. Bueno, él fue ahí, como me contaba Adrián, ¿no?, que ellos tuvieron unas palabras porque este capitán lo estaba amenazando a él de que se tenía que quitar de la contrarrevolución si no lo iba a desaparecer. Entonces Adrián le dice, si ustedes quieren que los otros defiendamos nuestros derechos, bueno, respétenlo. Entonces parece que eso le cayó mal a él. Entonces Adrián se presentó con la mujer en esta estación de policía y cuando llegaron ahí le dijeron, usted se queda porque está acusado de atentado. La mujer se fue para su casa y bueno, ese mismo día, el sábado, lo montaron una patrulla y se lo llevaron para la PNR de la 5ª, ahí en Playa. Esta estación de policía es un técnico, allí lo pueden tener el tiempo que quiera. Lo que pasa con Adrián, que días antes, esta misma policía lo habían amenazado que le iban a quitar la carpintería porque él ejercía el cuentafrompismo particular y bueno, la licencia se la quitaron y no, contento con eso, cometen este abuso de acusarlo de atentado. Hoy la familia iba para la estación de policía La Quinta en Playa para saber de Adrián. Adrián está plantado en huelga de hambre porque son decisiones que tomamos nosotros cuando caemos en las manos de la tiranía esta que son capaces de hacer contra nosotros cualquier cosa.
En efecto, Díaz Silva, quien fue arrestado la semana pasada, dijo a Radio Martí que con su detención y ahora la de Adrián Curunó, el régimen trata de impedir que el movimiento Opositores por una Nueva República celebrara ayer lunes el aniversario 18 de su creación.
Por su parte, el activista Benito Fojaco, del Consejo de Coordinadores del Foro Antitotalitario Unido FANTU en Cienfuegos, asegura que en la ciudad prevalece un ambiente represivo por parte de la policía que aplica multas y amenazas a la población. En sus declaraciones a Radio Martí, Fojaco expresó que el pasado 19 de mayo fue detenido y amenazado de muerte.
Hay una represión, y no solo con activistas, con el pueblo. Nada más que ven con el Nazabuco un poquito quitado porque vas a comer algo, te multan. A partir de las 12 del día, tiran todas las tropas para las calles, salen varios camiones con fuerzas represivas y las van situando en diferentes partes de la ciudad para ir deprimiendo a la sociedad. Hay un descontento total porque hay hambre, no hay necesidades de alimento, ¿no? Y lo único que están brindando, y son por poquitos, ¿no?, en cada tienda, es un poco de pollo, pero las colas son inmensas. Ahí viene la represión, ¿no? Viene la policía, vienen las tropas especiales y empiezan a reprimir. Prueba de ello, ahora el día 19, que estábamos nosotros haciendo una acción cívica en conmemoración de la caída de nuestro apóstol José Martín. Pues bueno, ahí nos tiramos, vestimos de negro, nos tiramos una foto. Cuando ya nos separamos, pues se tiran las fuerzas represivas contra mí, me ponen las esposas, me montan un nivel rojo y me meten ahí mismo en una oficina y empiezan a amenazarme, me amenazan de muerte porque el oficial Raúl me dice de que si no habían pasado los 20 años y 3 meses, yo había estado preso de donde nunca debía haber salido vivo. Y que me tenían un expediente para llevarme a prisión. Aprovecha la ocasión para hacer al mundo entero que sepa que lo que me sucede a mí y a mi familia hago culpable al régimen totalitario cubano, a la dictadura Castro Díaz Canel.
Mientras en Santi Spíritus conocíamos de un caso en el cual otro opositor ha sido multado. Esta vez se trata de Adriano Castañeda Meneses, del Consejo de Coordinadores del Foro Antitotalitario Unido FANTU, que encabeza Guillermo Fariñas en Santa Clara. Fue arrestado en Santi Spíritus y multado con 3,000 pesos, según el decreto Ley 370, conocido como Ley Azote. Mientras, nuestra colega Yolanda Huerga conocía detalles de cómo una activista ha señalado que el dueño de la vivienda que ella ha estado alquilando quiere desalojarla porque la seguridad del Estado lo ha intimidado. Precisamente tenemos detalles en esta entrevista que hizo Yolanda con Carelia Contreras.
Otra víctima de las manipulaciones de la seguridad del Estado, Carelia Contreras Manzano, afirma que será echada de la vivienda que renta debido a su pertenencia al movimiento opositor cubano.
Renté una vivienda hace 3 años. El dueño de la casa se llama Daniel Peralta Fernández. Le pago 50 CUC por el arrendamiento. Ya la seguridad del Estado fue a su casa a presionarlo de que si no me sacaba de aquí.
La joven madre de una niña de 12 años es miembro del Foro Antitotalitario Unido en Santa Clara y ha sido conminada a abandonar la casa en medio de la pandemia de COVID-19 que afecta también la isla.
Ahora mismo en el medio de una pandemia, mi niña la tengo muy alterada porque está pensando que se va a quedar en la calle.
En un video al que Radio Martí tuvo acceso, el hijo del casero le asegura a la activista que la seguridad del Estado ha presionado a su papá para que la saque de la propiedad debido a actividades que allí se hacen. Sin embargo, el dueño, Peralta Fernández, dijo:
un compañero ahí habló conmigo después de que mi hijo estuvo ahí, ¿entendió? Yo puedo hablar, yo soy una persona integral y no puedo hablar de esas cosas. Estoy hablando claro, a mí la política no me interesa. Esta conversación no es política, esta conversación es de mi inmueble, que tiene que desalojar, porque ella ha hablado de más. La gente problemática está abusando de mi paciencia y yo le dije que yo tengo situaciones de familia, yo necesito la casa.
Acciones similares de la policía política han sido hechas públicas antes. Los casos más conocidos son los de la periodista independiente Camila Costa, la curadora y activista Claudia Genluy Hidalgo y la poetisa Caterine Bisquet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ayer, 25 de mayo, se cumplieron 48 años de la muerte del opositor y expreso político, mejor dicho, preso político, porque murió en la cárcel Pedro Luis Boitel. Murió después de 53 días en huelga de hambre en la prisión del Castillo del Príncipe en La Habana. Radio Martí fue en busca de varias opiniones, por ejemplo, la de Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano aquí en el exilio, quien resaltó la lucha pacífica por la democracia que llevó a cabo Pedro Luis Boitel. También conocíamos detalles de la vida de Boitel en prisión a través de lo que manifestó a Radio Martí el expreso político cubano Luis Zúñiga. Y desde Cuba teníamos el criterio del médico Eduardo Cardet, quien preside el Movimiento Cristiano Liberación y recibió hace 2 años el premio Libertad Pedro Luis Boitel.
Boitel es un ejemplo de dignidad, de coraje. Desgraciadamente él murió en una desventaja total en prisión, justamente encarcelado por el régimen. Después de una larga huelga de hambre, muere un día como hoy hace 48 años. Eso tiene un simbolismo muy grande y a la vez para nosotros es un reto, porque las causas por las cuales murió están aquí. Estamos viviendo en un régimen totalitario, despótico, que utiliza la miseria como un mecanismo de opresión de manera desmedida. Nosotros creemos que es muy prudente recordarlo y es un deber, por supuesto, de todos los cubanos de buena voluntad rendirle homenaje y tributo a personas tan honorables que supo entregar su vida por la causa de la libertad. Por eso siempre hemos dicho que es un reto y es un compromiso de todos los cubanos aportar todo lo que se pueda con esfuerzo, con sacrificio. Tanto los cubanos que estamos aquí, los que están en el exilio, no importa dónde estén, pues estamos llamados a luchar por la libertad de Cuba. Todo el mundo dando lo mejor de sí y en la medida de lo posible. Y aportar desde la diversidad que nos caracteriza. Y ahí está la invitación para que cada vez más personas se sumen a esta lucha tan necesaria y para poder construir en nuestra patria un futuro mejor para todos los cubanos. Lamentablemente la miseria se usa como opresión, se usa como mecanismo de manipulación, pero el remedio para todos estos males es un futuro de libertad.
Y durante el recién realizado encuentro digital de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, el abogado Jason Poblete resaltó que la libertad de Venezuela pasa por Cuba y la de Cuba por Rusia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez con los detalles.
Jason Poblete dijo que muchos pensaron que facilitándole dinero a China, China cambiaría. Todo lo contrario, según el abogado de origen cubano, quien dijo que los sistemas comunistas toman lo que se les brinda y se adaptan sin cambio. Por eso Jason Poblete dijo que resulta lo mismo con Cuba, y muestra de ello es cuando Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas con La Habana, lo hizo sin mencionar el tráfico humano de las misiones médicas, sin mencionar los derechos a las propiedades en la isla de ciudadanos estadounidenses. Para la reapertura con Cuba hay que tomar en consideración lo que Poblete calificó como una empresa criminal en la isla que vela por los intereses de lo que el abogado titula Madre Rusia. Jason Poblete hizo el siguiente vínculo. Siempre he dicho que la vía para la libertad en Venezuela empieza en La Habana. Y por extensión se inicia en Moscú. Poblete añadió que todo acuerdo con Cuba debe de pasar primero por la garantía de los derechos del obrero cubano por encima de los intereses que citó son los de los socios cubanos, como ejemplo Canadá o México. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Radio y Televisión Martí ha venido difundiendo materiales acerca de un aniversario más del éxodo del Mariel, con testimonios de marielitos, de cubanos que escaparon de la isla a través de ese puerto. Por ejemplo, José Caballero salió de la isla años después de haber sido recluido en los campos de concentración de la UMAP. Y aquí en Estados Unidos sacó adelante a su familia y logró dedicarse a la literatura. Tenemos parte de su testimonio a Radio y Televisión Martí.
Mi señora, mis hijas y yo, después de estar 2 días atracados en una embarcación de 24 pies que montaron 19 personas y el agua daba a la borda del barco, pudimos llegar a Cayo Hueso después de pasar la experiencia de quedarnos sin gasolina como a 9 millas de la tierra americana. Otro bote nos tiró un cabo y pudimos llegar a Cayo Hueso. Los Marines americanos fueron los que cargaron a mi hija que estaba enferma, la más pequeña, y con cuidado la llevaron hasta unos médicos cubanos que estaban sirviendo de voluntario allí para que la curaran. La mentira cae siempre frente a la verdad. Mis enemigos, los que ellos decían eran mis enemigos, fueron los primeros brazos generosos que nos recibieron en este país. Mi vida ha sido una vida de trabajo. Yo era mecánico de equipos pesados y he trabajado en varias compañías. Llegó un momento a tener 3 trabajos, un trabajo fijo y 2 part-time. Pero mis hijas pudieron estudiar aquí lo que ellas quisieron, sin tener que estar integradas a nada. La oportunidad de ser lo que ellas quisieron ser, sin rendirle culto a una personalidad o a un máximo líder. Dura ha sido nuestra batalla cotidiana de aprender a vivir y progresar, dando gracias a Dios cada mañana por tener nuestra salud y trabajar. Comenzando del más humilde puesto, frente a un idioma que oímos diferente, hemos ganado con sudor y nuestros gestos el valor y el respeto de la gente. A este país, en el cual, siendo extranjero, me dio el derecho de vivir y de triunfar, seré siempre aquel eterno viajero que anhela muy adentro de regresar. Mirándose detrás y hasta adelante, brota de mi pecho este alto grito. No me avergüenzo, lo digo desafiante. Con orgullo repito, es verdad, soy Marielito.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Un centro de bajas presiones en el sureste del Golfo. ¿Qué está motivando esto, Lázaro Domínguez?
Ah, pues ahora te explico, pero te explico después de decirte que casi un día como hoy, un 26 de mayo de 1980, con una cartica de hurto y sacrificio de ganado vacuno, o sea, un bandido, Yo vine en el PEGI 24 pies también, un día como hoy, llegó a Cayo Hueso, así que yo también soy Marielito.
Claro, pero eso era un delito supuesto, fabricado.
Claro,
¿no?
Me lo fabricaron para poder venir porque yo era meteorólogo en Cuba, había terminado una carrera universitaria.
Claro.
No podía salir del país y con esa carta me trajeron como bandido.
Por cierto, es algo que muchos desconocen, que precisamente muchos de los que vinieron por el Mariel tuvieron que venir en esas condiciones, clasificados como escoria.
Efectivamente, sí señor, vinimos como escoria.
Aunque no lo eran, claro.
Pero efectivamente, bueno, vamos al pronóstico, Rafael, perdona que te robe ese tiempo. Para hoy tendremos, como te dijo Exilda, un centro de bajas presiones ahí en el sudeste del Golfo y está bombeando un poco de masa húmeda sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando lluvias, no como el fin de semana, pero sí va a mantener al menos un 30% de probabilidad de lluvia. Para Cuba, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país, poco leja en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Gracias, Teudio, por el tiempo. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San José. Una boda transmitida en vivo por redes sociales dio la bienvenida al matrimonio igualitario en Costa Rica, donde a partir de hoy es legal por orden de la Sala Constitucional y en acatamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Brasil. Los principales medios de prensa brasileños anunciaron que por falta de seguridad no cubrirán más al presidente Jair Bolsonaro en sus encuentros con seguidores y declaraciones que acostumbra dar a diario en el Palacio de Alborada, su residencia oficial.
El Paso. Una nutrida caravana de vehículos y motocicletas celebró ayer el primer año de un pequeño que sobrevivió hace 9 meses a un tiroteo ocurrido en esa ciudad texana, en la frontera con México, que causó 23 muertos, entre ellos los padres del menor.
Europa.
Ginebra. La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la Organización Mundial de la Salud advirtió de que es erróneo concebir que el COVID-19 actúe por oleadas y es menos virulento en los meses más cálidos, ya que sigue ahí sin importar la temperatura.
Moscú. Los 4 ocupantes de un helicóptero militar murieron hoy al estrellarse su aeronave en la región rusa de Chukotka, en el extremo oriente del país.
Roma. Italia sigue doblegando la curva de contagios por coronavirus y registró ayer lunes 300 nuevos casos, la cifra más baja desde los primeros días de la emergencia, de los cuales la mitad, 148, corresponden a la región de Lombardía.
Asia.
Hong Kong. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, defendió hoy martes la nueva ley de seguridad nacional que Pekín planea aprobar esta semana, al prometer que no debilitará el grado de autonomía de la ciudad y que no se pisotearán derechos y libertades.
Bangkok. Human Rights Watch denunció hoy que un pueblo fue arrasado con la destrucción de al menos 200 edificaciones en el estado birmano de Arakan, escenario de un encarnizado conflicto entre las Fuerzas Armadas birmanas y la guerrilla etnonacionalista del ejército de Arakan.
Tokio. La capital de Japón inició hoy la nueva normalidad tras levantarse el estado de alerta sanitaria por coronavirus, lo que significa la reapertura progresiva de comercios y oficinas, aunque con medidas preventivas para evitar nuevos contagios.
Oriente Medio.
Bagdad. Las fuerzas de seguridad iraquíes anunciaron el arresto de varios líderes importantes del grupo yihadista Estado Islámico, así como una nueva operación para acabar con los remanentes de la formación cerca de la frontera con Siria.
Trípoli. Más de 1 millar de mercenarios extranjeros de distintas nacionalidades han desembarcado en las últimas horas en Libia para reforzar tanto al gobierno sostenido por la ONU como las fuerzas bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar ante lo que ambos denominan la batalla final.
Riad. Arabia Saudí comenzará el jueves un plan de desescalada en tres etapas para ir levantando las restricciones paulatinamente hasta el 21 de junio, con la gran peregrinación anual a la Meca prevista para julio aún en el aire.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario le prometí demostrarles cómo el ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, en su aparición en la mesa redonda de hace unos días atrás, mintió en sus declaraciones. Padecía esa noche del desmoralizante trauma que sufren los comunistas cuando tienen que admitir que gracias al capitalismo y al imperialismo yanqui, muchos cubanos, no todos, recibieron una libra de pollo porque Cuba no compró suficiente cantidad a los Estados Unidos para poder venderle una libra a cada cubano, además por la cartilla de racionamiento. Este Malmierca reconoció que Estados Unidos exporta alimentos a Cuba. Tuvo que reconocerlo porque gracias al internet y los medios sociales, el tema de la venta de pollo ha sido tema en las redes que el pueblo puede escuchar. Para Malmierca eso fue un trago amargo. Ese reconocimiento estoy seguro que le reventó el hígado. Pero Malmierca desmintió entonces que Estados Unidos exporte medicamentos a la isla. Reconocerlo era ya demasiado para una sola noche. Y eso es falso de toda falsedad. Eso es una mentira absoluta. Este embustero discípulo del mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, se le olvidó que existe Radio Martí y que muchos cubanos tienen ahora acceso a las redes sociales y que todo lo que les vengo diciendo se puede confirmar por los que tienen acceso al internet, por los que tienen un teléfono inteligente. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mala Tecash, aseguró a comienzos del mes de abril que su país ha exportado a Cuba medicinas y equipos médicos durante las últimas décadas. Mañana compartiré con ustedes más información acerca de las ventas de medicinas a Cuba. Y muchas de esas compras las realizó el propio Malmierca. ¿Ven que son unos vergonzados mentirosos?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:56 se regresa con la información deportiva Edemio Navas.
Edemio. Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ayer lunes fue día de descanso, pero hoy martes se reanudó ya por la tarde-noche la temporada regular de la KBO, la Liga Profesional de Corea del Sur. Y bueno, en estos momentos, cuando se está jugando el quinto inning, el equipo de Odrizamar de Spain, que estará lanzando pasado mañana jueves, el Catawiss pierde 1-0 ante los Tigres de Kia, en tanto el actual campeón de Corea del Sur, Osos de Dosan, donde milita el matancero José Miguel Martínez, José Miguel Hernández, o sea, José Miguel Fernández, para decirlo exactamente, pierde en el sexto inning ante el equipo Guaybers SK, 2-1, pero bueno, el partido está temprano. Dinos está de líder, seguido por los Mellizos LG y el Dawson, que tiene 17, aparece en la tercera posición en la actual temporada de la KBO. Hasta el momento, José Miguel Fernández lleva de 2-0, bajó a 486, un pelotero que ya formó parte del equipo Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, cuando Cuba jugó en Japón. Después que se han jugado ya un total de 18 partidos, Fernández tiene 36 hits con 7 dobles, ningún triple, acumula 4 jonrones y ha impulsado un total de 17 carreras. Se ha ponchado en 7 turnos y ha recibido hasta el momento José Miguel Fernández un total de 6 boletos. Y el Comité Ejecutivo de la Euroliga de Baloncesto, compuesto por los 11 clubes accionistas, ha decidido finalmente cancelar la presente temporada y también la de la Eurocopa. Las dos principales competencias a nivel de Europa de clubes del baloncesto. Se dice que, bueno, después de la NBA, precisamente está esa liga europea. La española, una de las mejores del mundo específicamente, también la italiana muy buena, la brasileña, pero bueno, la encabeza por supuesto la NBA, que se canceló momentáneamente tras la situación de la COVID-19, ya estaba en la recta final de la temporada de la NBA. Y bueno, la próxima temporada de la Euroliga comenzará el 1 de octubre próximo y la Eurocopa el 30 de septiembre, según se confirmó ayer lunes en una reunión. Y bueno, por último, quiero señalar de que André Drummond, del equipo Cavaliers de Cleveland, dejó una gran propina, profesor, a una mesera acá en West Palm Beach, en un restaurante, este último domingo. Le regaló a Cassandra Díaz,
sí,
del restaurante ahí en Delray Beach.
Fueron como $1,500, ¿no? $1,500.
Bueno, consumió $164 y le dejó una propina de $1,000. Y esto se está haciendo tradicional cuando estas grandes estrellas van a cenar. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Empeora la salud del preso político cubano Luis Enrique Santos Caballero. Y mientras amenazan de muerte en las redes sociales a activistas y periodistas de la comunidad LGBTI.
Cubanos aparados en Nicaragua piden vuelo humanitario que los retorne al país.
En Venezuela, la fiscalía del régimen de Maduro pide declarar terrorista al partido opositor de Juan Guaidó.
El estado de Nueva York reabre gradualmente.
Cientos de ecuatorianos marchan contra las medidas económicas adoptadas por el presidente Lenín Moreno.
La OMS suspende ensayo clínico de hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Ya estamos comenzando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y también el segmento de la noticia en perspectiva, con detalles acerca de lo que piensa desde Valencia, España, el conocido economista Elías Amor Bravo, acerca de la petición que ha hecho el régimen cubano al Club de París para postergar el pago de la deuda con esa entidad hasta el año 2022. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Empeora en prisión la salud del preso en Luis Enrique Santos Caballero, preso político que se encuentra en la cárcel de Guamajal, en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Le están negando asistencia médica, tal como señala el opositor Joel Bravo.
Denunciar lo que está sucediendo con el preso político Luis Enrique Santos Caballero, quien se encuentra recluido en la prisión de Guamajal, aquí en la ciudad de Santa Clara. Luis Enrique Santos Caballero fue detenido y sancionado injustamente a 8 meses de privación de libertad por exigir la libertad de, en aquel entonces, detenido en prisión de José Daniel Ferrer García. Fue sancionado Santos Caballero a 8 meses de privación de libertad y ha sufrido múltiples torturas dentro del régimen penitenciario de la provincia de Villa Clara, y lo cual fue trasladado hace 2 meses para la prisión Guamajal, donde no le dan derecho a teléfono para que pueda llamar a la sede provincial del Frente Nacional de Avanza para Tamayo y del Movimiento Juventud Despierta. Luis Enrique Santos Cabero está denunciando que ha sido negada su asistencia médica por estos esbirros de la dictadura en esa prisión. Queremos denunciar de que Luis Enrique Santos Cabero tiene un solo riñón debido a que el otro riñón fue extirpado hace varios años debido a una golpiza de la policía del régimen penitenciario de la dictadura Castro comunista. Esto es algo peligroso y grave, ya que el hombre está padeciendo de dolores de ese riñón y bueno, que se le ha negado la asistencia médica de llevarlo a un hospital. Por eso es que queremos denunciar todas las torturas de lo que ha sido objeto este defensor de los derechos humanos.
Por su parte, al menos 5 destacados activistas y periodistas de la comunidad LGBTI de Cuba fueron amenazados de muerte desde un perfil falso en las redes sociales. Michael González Vivero, editor de Tremenda Nota, asegura en un video publicado en vivo desde su cuenta en Facebook que no descarta que se trate de un operativo policial.
Recibimos amenazas desde un perfil falso, lo que en Cuba ahora mismo popularmente en el mundo de las redes sociales se llama una ciberclaria. Las personas amenazadas, que son más o menos las que he podido identificar, Josmari Mayeta Labrada, María Matienzo Puerto, Jorge Ángel Pérez, escritor, novelista, periodista también. En todos los casos, las amenazas que se realizaron manejaban, implicaban que quien hace las amenazas tiene información personal sobre las personas amenazadas, afectadas, molestadas. En mi caso, pues sí, se manejaba información privada. En el caso de Josmari Mayeta, aludieron a su vida personal, a su vida de pareja. En primer lugar, manejan información personal. En segundo lugar, dicen saber bien cuáles son tus coordenadas y un poco construir un estado mental de indefensión, un estado mental en las personas amenazadas de incertidumbre, de peligro. Pero obviamente este perfil falso está provocando ese miedo, ese temor. Y lo hicieron con herramientas, en mi caso, bastante eficientes. O sea, me dijeron, en la medida en la que tengas un perfil más alto, pues más en peligro estás. O sea, en la medida en la que tengas un perfil más alto, esto es textual, lo pueden entrecomillar, te desaparecemos antes. E incluso se refirieron al caso denunciado muchísimas veces y no esclarecido, o sea, no hay mucha información sobre lo que pasó con Osvaldo Payá. Yo creo y tengo evidencias de que ahora mismo hay un operativo policial en marcha contra periodistas, contra activistas LGBTI.
Una denuncia similar hizo desde Facebook el activista y escritor Leonardo Perea, quien asegura que le dijeron, te estoy siguiendo, a lo mejor no llegas a diciembre, tengo órdenes de matarte y lo voy a cumplir. Se acabó la oposición en Cuba dentro y fuera, tú morirás primero y tú no sabes lo que podemos hacer contigo y todo parecerá un accidente. Josmari Mayeta también denunció lo sucedido y aseguró que se trata de ataques de un agente de la seguridad del Estado.
Y más de 90 cubanos que se encuentran varados en Nicaragua han pedido a las autoridades cubanas que los retornen a la isla en un vuelo humanitario.
De no ser posible este viaje, los afectados han pedido a la embajada que al menos les brinde un techo donde protegerse de la pandemia.
Entre las decenas de cubanos que desde el día 6 de abril han esperado regresar a la isla, hay algunos que padecen enfermedades crónicas como asma, según da a conocer el diario nicaragüense La Prensa.
La mayoría viajó al país centroamericano para comprar y ahora están sin dinero, sin alimentos y sin hospedaje.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva, analiza la movida, como lo califica él, del régimen cubano al pedir la postergación del pago de la deuda con el Club de París hasta el 2022.
El gobierno solicitó oficialmente a los acreedores del Club de París la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad. Una petición justificada por la grave crisis económica actual. Sobre el tema, pues vamos a darle la bienvenida al profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro programa. Bueno, el señor Ricardo Cabrisa, el hombre que maneja la finanza del exterior de la República de Cuba, anunció que el gobierno cubano ha pedido la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad, una justificación, según usted, por lo que escribió en Cibercuba, justificada por la grave crisis económica actual. ¿En qué estrategia anda el gobierno cubano? Según dice el profesor Elías Amor en un artículo publicado en Cibercuba, el gobierno esquiva el default. ¿Cuál es la estrategia?
Tenemos que reconocer una habilidad extraordinaria al gobierno cubano en esta operación, Tomás.
Básicamente porque, fíjate, han conseguido algo que desde el año pasado, cuando se anunció el impago del último trimestre del año 2019, los mercados apuntaron todos ellos hacia el default de la economía cubana, es decir, una situación en la que hay una, digamos, imposibilidad de pago de la deuda que arrastra unas consecuencias realmente graves para quien cae en esa situación. Pero de pronto surgió el COVID-19 y apareció una situación en la economía mundial compleja en la que, bueno, no solamente Cuba, 77 países del mundo se encuentran altamente endeudados y han sido investigados por el Institute of International Finance, que es una organización de esas las que atacaba Fidel Castro con virulencia, ¿verdad? Cuando en sus tiempos Fidel Castro atacaba al Fondo Monetario Internacional y atacaba al Banco Mundial. Y esta organización ha pedido a los acreedores que se muestren compasivos con estos países altamente endeudados y que no vayan a exigir un default, sino que negocien otras condiciones más favorables. Y de pronto Cabrizas, que ya desde el año pasado, insisto, antes del COVID, no iba a pagar los intereses de la deuda y había pedido ya que se retrasara el plazo, se ha acogido a esta fórmula. Una fórmula que, bueno, beneficia lógicamente a numerosos países que están altamente endeudados, muchos de ellos próximos a estar en condiciones de recibir ayuda humanitaria procedente de Naciones Unidas. Y los acreedores, en este caso el Club de París, lo que ha hecho ha sido entender esta recomendación de esta institución financiera internacional, el IIF, y han aceptado esa propuesta de Cabrizas de no pagar nada hasta el año 2022, lo cual significa una victoria en esta larga batalla, ¿verdad?, en esta larga guerra, una victoria parcial, porque Cuba no va a tener problemas de deuda, que tampoco es que sea gran cantidad, son 80 millones de dólares al trimestre, pero bueno, no va a tener que pagarlos hasta el año 2022. Y eso gracias precisamente a esas instituciones a las que el régimen comunista cubano siempre ha atacado de una forma absolutamente desproporcionada. A ver si esta vez, en lugar de atacar, lo que hacen es reconocer la importancia que tienen esas instituciones donantes, que lo que han hecho ha sido facilitar a quien no paga las condiciones para que pueda sobrevivir durante unos años.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:11. Vámonos ahora a Venezuela. En las últimas horas, el dirigente de Voluntad Popular, el exiliado Leopoldo López, ha dicho que el régimen de Nicolás Maduro tiene lazos con las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla colombiana, la que todavía está, y con Hezbollah. Pero precisamente la Fiscalía General del régimen de Maduro ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que declare terrorista al partido de Leopoldo López. Los detalles los tenemos precisamente en el transcurso de este segmento, pero antes conozcamos cómo Venezuela sigue padeciendo en medio de la pandemia, sin gasolina, sin agua, sin electricidad, con cortes de electricidad y sin el servicio de DirecTV. Ricardo Espinosa amplía.
Enfrentados a una escasez que se agrava, los venezolanos deben armarse de paciencia, aun cuando nunca se habían imaginado atravesar semejante crisis, sin gasolina, sin agua y ahora sin DirecTV, en plena pandemia. Algunos, como el conductor Oscar Chávez, quizá favorecido por su apellido, puede conseguir gasolina hasta dos veces.
Pero ya últimamente todos estos días he estado tratando con el coronel, diciéndole, mostrándole mi caso y eso, y he podido echar dos veces al día, a la semana, pues disculpa.
En medio del confinamiento, madres desesperadas como Janet Sosaya irónicamente dicen que nadie tiene la culpa, pero el que sufre es el pueblo venezolano.
¿Cuándo voy a ver mi programa? ¿Se acorda el director? ¿Culpa de quién? Sabrá Dios, porque nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de la gasolina, nadie tiene la culpa de verdad, nadie tiene la culpa de nada. No somos nosotros. Aquí lo que estamos sufriendo es el pueblo, más los niños.
Las colas también son para conseguir agua y los que pueden pagar para que les ayuden a cargar la pesada carga, incluso más costosa que el mismo combustible, como hace Cromoto Juárez.
Pago a veces $10 por 5 pipotes de agua. Cada 8 días hay que pagar para que carguen el agua. Y yo ahorita, bueno, que están ahorita estas cisternas que están trayendo, y mira, ya ves la cola, la gente como está.
Venezuela, que ostenta las mayores reservas del petróleo del mundo, en Caracas un litro se vende hasta en $3 en el mercado negro. Pero la producción petrolera de Venezuela se ha ido a pique y actualmente está en 622 mil barriles diarios, una quinta parte de lo que producía hace 10 años, según cifras de la OPEP. La crisis es inaguantable, como señala el conductor Rafael Álvarez, porque en Venezuela el salario mensual no alcanza los $5.
Qué rudo, no hay agua, no hay gas, no hay gasolina. El directivo no lo quitaron, bueno.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Unión Europea y España organizan hoy martes una conferencia internacional de donantes en solidaridad con los refugiados venezolanos en la región en el marco de la pandemia de COVID-19.
La cita, que es virtual, cuenta con el apoyo de la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, y también con la Organización Internacional para las Migraciones.
Más de 60 países participan en el evento con el fin de dar ayuda a los millones de refugiados venezolanos que han huido de la crisis en su país.
Y tal como les adelantamos, el grupo político que lidera el dirigente opositor venezolano Leopoldo López y al cual pertenecía Juan Guaidó será evaluado por la Sala Constitucional. Y esto abre la posibilidad de que quede disuelto. Detalles con Franz Press.
La Fiscalía de Venezuela presentó un recurso al Tribunal Supremo de Justicia para declarar al partido de Juan Guaidó como organización terrorista. Así lo anunció el lunes el fiscal general Tarek William Saab al vincular a la formación política con una fallida incursión armada por mar.
Este recurso de interpretación busca determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo en base a lo establecido a nuestra ley y a la Constitución vigente.
La ley venezolana establece penas de hasta 30 años por cargos de terrorismo. Saab, de línea oficialista, acusó a Guaidó y a Voluntad Popular, partido fundado por el también líder opositor Leopoldo López, de promover acciones desestabilizadoras en Venezuela. La fiscalía señala en particular a Guaidó de una incursión naval el pasado 3 de mayo, que dejó decenas de detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses imputados por terrorismo. Asimismo, se acusa a Voluntad Popular de apropiarse del dinero de cuentas venezolanas en el extranjero y de la filial petrolera de Citgo con el apoyo de Estados Unidos, por medio de las sanciones que Washington ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó, líder del Parlamento, es reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, que consideran que Maduro fue reelecto en 2018 en comicios fraudulentos.
Son las 7:16. Este frente de lluvias que afectó el sur de la Florida el fin de semana, sobre todo ayer, esto parecía Macondo, se mueve hacia las Bahamas. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, la extensa área de nublados y lluvias que afectaron el sur de la Florida y la casi totalidad de las provincias cubanas se ha movido sobre el grupo norte de las Bahamas, mejorando sustancialmente las condiciones del tiempo en nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Poco lejos en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:17, está usted en sintonía de Radio Martí Noticias, hasta las 8 en que damos paso a Levántate Cuba. La convención del Partido Republicano que oficialmente nominará al presidente Donald Trump como su candidato para los comicios nacionales de noviembre está programada, porque es singular, para la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, para fines de agosto.
Pero esto podría cambiar según un tuit enviado por el propio Trump ayer lunes, quien amenazó con cambiar el evento para otro lugar no especificado si el gobernador del estado, el demócrata Roy Cooper, no puede garantizar que el salón esté repleto debido a las restricciones que él impuso por el coronavirus. Trump pide una garantía de Carolina del Norte que pasa por alto la incertidumbre que rodea los niveles del coronavirus en el verano y los desafíos de organizar una convención política en medio de la crisis de salud pública.
Ayer, por cierto, el presidente Trump hizo dos apariciones con motivo del Memorial Day, el Día de los Caídos, y lo hizo, según resaltan muchos medios, sin mascarilla. Ah, pero con mascarilla se apareció el presunto candidato de los demócratas a la Casa Blanca y ex vice del país, Joe Biden. Reapareció con una mascarilla negra puesta para rendir tributo a los soldados muertos en este Día de los Caídos.
Vestido de negro y acompañado de su esposa Jill Biden, el líder demócrata depositó una ofrenda floral en un monumento en honor a los veteranos de la guerra en Delaware en su primera aparición en público desde marzo pasado.
Biden dijo que nunca deben olvidarse los sacrificios que hicieron estos hombres y mujeres. Su hijo mayor, Bo, era veterano del ejército y falleció en el 2015 a los 46 años de cáncer cerebral.
Por otro lado, el estado de Nueva York avanza en su proceso de reapertura de manera gradual. Celia Mendoza nos dice más.
Playas y parques abrieron este fin de semana festivo en Nueva York tras la firma de una orden ejecutiva del gobernador Andrew Cuomo.
Nos estamos preparando para la apertura de Long Island. Estamos preparando el sistema de transporte. El Long Island Railroad está a cargo de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Van a limpiar y desinfectar trenes y autobuses todos los días.
A Long Island se le suma el área de Mid-Hudson, de la que hace parte el condado de Westchester, donde el estado estableció una zona de contención en marzo al inicio de esta pandemia. Sin embargo, la ciudad de Nueva York aún no cumple con los indicadores necesarios para poder reabrir negocios en ninguna de las cuatro fases del plan de la gobernación.
Soy muy preocupado por las familias que iban a Casa Enrique y pues no han disfrutado de Casa Enrique. Me han hablado mucha gente de, oye, ¿por qué te parece si podemos hacer una fiesta privada? Le digo, no, ¿cómo crees? No puedo hacer fiestas privadas ahorita.
Así explicó a La Voz de América por videollamada Cosme Aguilar, dueño del galardonado restaurante mexicano Casa Enrique, localizado en Long Island City, Queens, zona que por ahora continúa bajo el plan pausa, vigente hasta el 28 de mayo.
La gran diferencia es que ahora tenemos data nuestra. No estamos dependiendo de la data de otros países. Ahora tenemos información, pruebas de cómo contagia y cómo afecta a la salud.
Información fundamental para continuar y mantener los planes de reapertura, según indicó vía Skype Joseph Umire, experto en seguridad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En Ecuador, centenares de personas marcharon ayer para exigir comida, salud y trabajo en medio de la crisis del coronavirus y al mismo tiempo expresaron su repudio a medidas económicas y laborales adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno.
El aislamiento no será causa para que nos tengan callados a los trabajadores.
En el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, no tomemos las calles en rechazo de este paquetazo económico que hoy pretende el gobierno implementar. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podremos salir.
El temor al contagio, no, señor, no tenemos por qué. Al contrario, tenemos el temor del hambre que va a vivir nuestros compañeros, cientos de familias que se quedan en desempleo.
Testimonio de los que protestaron ayer allí en Ecuador. El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno dispuso el cierre de ministerios y empresas estatales para afrontar la dura crisis económica que afecta a ese país debido al impacto de la pandemia y de la sustancial reducción del precio del petróleo.
Pasamos a Costa Rica y precisamente los matrimonios del mismo sexo serán legales en ese país a partir de hoy martes, tras varios años de lucha por grupos que promueven la diversidad sexual.
En efecto, el país de 5 millones de habitantes se convertirá en el primero en Centroamérica y el número 29 del mundo en reconocer este derecho.
El director del Registro Civil de Costa Rica, Luis Guillermo Chinchilla, informó a la BOA que 55 parejas ya hicieron sus solicitudes para inscribirse inscribir su unión matrimonial.
Y como era de esperar, grupos religiosos y conservadores se oponen a la medida. Fabricio Alvarado, que es un pastor evangélico, dijo que la medida entró en vigencia sin que se hubiese discutido en la Asamblea Nacional. 7:22, seguimos en el camino de la información y vamos ahora con la suspensión que ha dictado la Organización Mundial de la Salud. Lo ha hecho temporalmente, pero tiene que ver con los ensayos clínicos de hidroxicloroquina y lo ha hecho por seguridad, informa France Press.
La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países como medida de precaución. La decisión se debe a la publicación de un estudio el viernes en la revista médica The Lancet, que considera ineficaces y hasta contraproducentes la cloroquina y sus derivados para luchar contra la COVID-19. El reporte, realizado con base en casi 15.000 enfermos, estimó que estas moléculas aumentan incluso el riesgo de muerte y de arritmia cardíaca en los pacientes. La hidroxicloroquina es un derivado de la cloroquina y se utiliza desde hace décadas contra el paludismo y también en enfermedades de origen autoinmune como el lupus y la artritis reumatoide. La organización llamó a mantenerse alertas pese a datos alentadores en algunos países.
Seamos perfectamente claros, todos los países deben permanecer en alerta máxima. Todos los países deben estar preparados para detectar rápidamente los casos, incluso los países que han tenido éxito en la supresión de la transmisión, incluso los países que han visto una baja de los casos, deben mantenerse alerta.
El nuevo coronavirus ha contagiado a más de 5 millones de personas en el mundo y se ha cobrado al menos 344.100 vidas desde que surgió en diciembre en China.
Por su parte, China pues advirtió que sus relaciones con Estados Unidos están al borde de una nueva guerra fría, tensadas todavía más debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
No solo a la pandemia y no solo a las diferencias en materia comercial, sino sobre todo lo que ha surgido recientemente y es esta ley de seguridad que China quiere imponer en Hong Kong, en la ex colonia británica. Estados Unidos, la Unión Europea, otros países han salido precisamente a la palestra para criticar esta decisión. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha criticado las medidas represivas tomadas por las autoridades contra manifestantes en Hong Kong que protestaban en las últimas horas contra los intentos chinos de forzar medidas de control sobre esa semiautonomía, incluyendo importantes alteraciones a la ley básica de 1997.
En Twitter, Amnistía dijo que la policía de Hong Kong arrestó a 15 líderes prodemocráticos en lo que calificó como un asalto continuo a la libertad de expresión y reunión en Hong Kong.
Y a las 7:25, antes de ir a los deportes, detalles de lo que ha manifestado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el conflicto afgano. Guterres acoge con beneplácito el anuncio del gobierno de Afganistán y los talibanes de un alto al fuego para marcar el final del Ramadán.
Horas antes de que comenzara el festival de 3 días de Eid al-Fitr, los militantes talibanes hicieron la inesperada declaración de que atacarían solo como acto de defensa.
También el gobierno afgano ha tenido que ceder y ha anunciado la liberación de unos 900 presos talibanes. Ashraf Ghani, el gobernante afgano, dio la bienvenida a la medida dictada por los talibanes y emitió un comunicado diciendo que las fuerzas de seguridad evitarían los ataques.
Es la segunda vez que se acuerda un breve alto al fuego en casi 20 años desde que los extremistas talibanes fueron removidos del poder por Estados Unidos.
A las 7:26, de nuevo tenemos aquí al caballero de los deportes, Edemio Navas. ¿Cómo está usted?
Muy bien, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días. Vamos a comenzar con boxeo, porque la Comisión de Deporte de Japón ha lanzado ya un protocolo inicial para que pueda reactivarse el boxeo profesional a partir del mes de julio en la denominada Tierra del Sol Naciente, luego que suspendieran actividades desde marzo pasado debido a la contingencia que generó la pandemia del coronavirus. De acuerdo con un reporte del reconocido periodista japonés Yue Koizumi, hay actualmente 8 carteleras que han sido ya anunciadas por diversos promotores para el mes de julio. Se espera el regreso del mejor pugil de Japón en estos momentos y uno de los mejores del mundo libra por libra, Naoya Inoue, invicto, quien, bueno, lo más probable es que se enfrente con el nicaragüense Chocolatito. Y se está hablando de la posibilidad de que en un futuro tanto Inoue o el Chocolatito González, el nicaragüense, un ex campeón mundial, puedan concretar una pelea con el bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondot, campeón mundial de la AMB en 122 libras, pero recientemente el bicampeón olímpico cubano anunció de que va a bajar a las 118 libras. Y el equipo de Tampa de las Grandes Ligas de Béisbol abrió ayer lunes el Tropicana Field para entrenamientos limitados con 14 jugadores, incluyendo la participación del jardinero Austin Meadow y también del torpedero Willy Adames. En esta novena del equipo de Tampa milita el cubano, el villaclareño Yandy Díaz, quien, como todos conocen, comenzó su carrera en las Grandes Ligas en el año 2017 con el equipo de Cleveland, pero jugó muy poco, 49 partidos. Y el siguiente año, el 2018, formó parte también del Cleveland con una participación de 39 partidos con un jonrón y 15 impulsadas. Sin embargo, el año pasado, en su primera campaña con el equipo de Tampa, el pelotero de Villa Clara, Yandy Díaz, jugó 79 partidos, donde conectó 20 dobles, un triple, terminó con 14 jonrones y además impulsó 38 carreras. Esperamos de que Yandy Díaz sea regular en el 2020 con el equipo tampeño. 7:29, Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Ya entramos en la etapa final de este informativo. A las 8 estaremos dando paso al programa Levántate Cuba. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas de siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ha lanzado una convocatoria la Unión Patriótica de Cuba, quizás la mayor o más numerosa organización opositora que existe en la isla. Llama a todos los cubanos a salvar a Cuba. Y Beb Pacheco tiene precisamente los detalles de esta iniciativa.
La Unión Patriótica de Cuba dio a conocer este lunes un proyecto donde propone medidas urgentes para evitar una catástrofe en la isla. Su líder, el opositor José Daniel Ferrer García, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Sin duda, Cuba vive una crisis muy grave y muy peligrosa, que puede terminar en una catástrofe de consecuencias incalculables. Y los cubanos, que en realidad amamos nuestra patria, debemos actuar de inmediato.
En uno de sus párrafos, el documento expresa: a las 6 décadas de constantes violaciones a los derechos humanos, pésima gestión económica, explotación de los trabajadores y miseria generalizada, se suma un nuevo y difícil escenario marcado por la pandemia del COVID-19 y la consiguiente contracción económica a nivel mundial. Sin lucha firme y comprometida, no hay cambios positivos. Acerca de las propuestas que hace un Pacu en el documento, Ferrer expresó:
entre las medidas urgentes que proponemos están eliminar de inmediato toda prohibición u obstáculo que impida que llegue ayuda humanitaria al pueblo muy necesitado. Cese inmediato de la represión contra los miembros de la sociedad civil independiente y el pueblo en general. Y también la liberalización de la agricultura y de la economía para que en realidad se produzcan de inmediato los alimentos y otros productos de primera necesidad hoy tan escasos y caros.
Una catástrofe en Cuba podría afectar a países vecinos como Estados Unidos, expresa un Pacu en el documento. Por eso hacemos un llamado a cubanos de la isla y la diáspora a aunar y redoblar esfuerzos para poner fin a la opresión y la miseria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También José Daniel Ferrer manifestó su agradecimiento al Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos por exigir en una resolución su plena e incondicional libertad. Ricardo Quintana obtuvo sus declaraciones.
José Daniel Ferrer ha enviado un mensaje a través de Televisión Martí al Congreso y al pueblo norteamericano por, según sus palabras, ser solidario con el pueblo de Cuba.
Quiero expresar mi gratitud, mi total agradecimiento al Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
Desde su casa en el oriente cubano, donde cumple reclusión domiciliaria, el activista dio gracias a los 7 senadores integrantes del comité, que elogió su labor opositora y condenó las prácticas represivas del régimen cubano.
Mi abrazo fraterno y mi gratitud para los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio, Ted Cruz, Dick Durbin, Ben Cardin y Susan Collins. Y para todos los senadores, congresistas y políticos estadounidenses, y para ese gran pueblo que es los Estados Unidos de Norteamérica, por ser siempre solidario con el pueblo de Cuba y con los luchadores por la libertad, por la democracia y por el bienestar de nuestra nación.
El opositor fue encarcelado el 1 de octubre del año pasado y condenado arbitrariamente el 3 de abril último a una sentencia de 4 años y 6 meses, la cual cumple en prisión domiciliaria.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y al unísono de este reconocimiento que ha tenido José Daniel Ferrer en el seno del Congreso de Estados Unidos y la convocatoria lanzada por la propia Unión Patriótica de Cuba, se recuerda también a Pedro Luis Boitel, que hace 48 años, un día como ayer, 25 de mayo, pues murió tras 53 días en huelga de hambre en la prisión del Castillo del Príncipe en La Habana. Ha señalado desde Cuba Eduardo Cardet, quien preside el Movimiento Cristiano Liberación y recibió hace 2 años el Premio Libertad Pedro Luis Boitel, que el legado de este ex empleado de radio y televisión es fundamental para la oposición y sociedad civil en Cuba.
Boitel es un ejemplo de dignidad, de coraje. Desgraciadamente él murió en una desventaja total, en prisión, injustamente encarcelado por el régimen. Después de una larga huelga de hambre, muere un día como hoy, hace 48 años. Eso tiene un simbolismo muy grande y a la vez para nosotros es un reto, porque las causas por las cuales murió están aquí. Estamos viviendo en un régimen totalitario, despótico, que utiliza la miseria como un mecanismo de opresión de manera desmedida. Nosotros creemos que es muy prudente recordarlo y es un deber, por supuesto, de todos los cubanos de buena voluntad rendirle homenaje y tributo a persona tan honorable que supo entregar su vida por la causa de la libertad. Por eso siempre hemos dicho que es un reto y es un compromiso de todos los cubanos aportar todo lo que se pueda con esfuerzo, con sacrificio. Tanto los cubanos que estamos aquí, los que están en el exilio, no importa dónde estén, pues estamos llamados a luchar por la libertad de Cuba. Todo el mundo dando lo mejor de sí y en la medida de lo posible. Y aportar desde la diversidad que nos caracteriza. Y ahí está la invitación para que cada vez más personas se sumen a esta lucha tan necesaria y para poder construir en nuestra patria un futuro mejor para todos los cubanos. Lamentablemente la miseria se usa como opresión, se usa como mecanismo de manipulación, pero el remedio para todos estos males es un futuro de libertad.
Una activista afirma que el dueño de la vivienda que ella renta quiere desalojarla porque la seguridad del Estado lo ha intimidado. Yolanda Huerga indagó sobre el asunto.
Otra víctima de las manipulaciones de la seguridad del Estado, Carelia Contreras Manzano, afirma que será echada de la vivienda que renta debido a su pertenencia al movimiento opositor cubano.
Renté una vivienda hace 3 años. El dueño de la casa se llama Daniel Peralta Fernández. Le pago 50 CUC por el arrendamiento. Ya la seguridad del Estado fue a su casa a presionarlo de que si no me sacaba de aquí.
La joven madre de una niña de 12 años es miembro del Foro Antitotalitario Unido en Santa Clara y ha sido conminada a abandonar la casa en medio de la pandemia de COVID-19 que afecta también la isla.
Ahora mismo en el medio de una pandemia, mi niña la tengo muy alterada porque está pensando que se va a quedar en la calle.
En un video al que Radio Martí tuvo acceso, el hijo del casero le asegura a la activista que la seguridad del Estado ha presionado a su papá para que la saque de la propiedad debido a actividades que allí se hacen. Sin embargo, el dueño Peralta Fernández dijo:
un compañero ahí habló conmigo después de que mi hijo estuvo ahí, ¿entendió? Yo puedo hablar, yo soy una persona integral y no puedo hablar de esas cosas, estoy dando claro. A mí la política no me interesa. Esta conversación no es de política, esta conversación es de mi inmueble, que tiene que desalojar. Porque ella ha hablado de más. La gente problemática está abusando de mi paciencia. Y yo le dije que yo tengo situaciones de familia. Yo necesito la casa.
Acciones similares de la policía política han sido hechas públicas antes. Los casos más conocidos son los de la periodista independiente Camila Costa, la curadora y activista Claudia Genluy Hidalgo y la poetisa Caterine Bisquet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tal como se ha conocido, no hay fecha exacta para que España, en este caso la Embajada Española en La Habana, reanude la concesión de visas. España va a volver a abrir sus fronteras el 1 de julio, pero el consulado en la capital cubana aún mantiene paralizados todo trámite de visas y de otro tipo. Los detalles los tenemos con Michel Suárez.
El presidente Pedro Sánchez dio por superada la gran ola de coronavirus en España y anunció la reapertura de fronteras desde el 1 de julio.
España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad.
Sin embargo, la entrada de visitantes cubanos depende de otros factores. Fuentes diplomáticas españolas dijeron a Radio Televisión Martí que se prevé que los consulados vayan retomando paulatinamente sus funciones, atendiendo a la situación del COVID en cada país. Según publicó en Twitter el consulado de España en La Habana, la reanudación de trámites en la isla dependerá de las orientaciones de carácter epidemiológico del gobierno cubano. Por tanto, aún no hay fecha exacta para retomar la concesión de visas y otras gestiones consulares paralizadas desde el mes de marzo. En cuanto a la emisión de cartas de invitación para cubanos, el Ministerio del Interior de España admitió que aún no hay una decisión al respecto y que las restricciones se levantarán de forma coordinada con la Unión Europea. Lo que sí es oficial es que el 1 de julio se eliminará la cuarentena obligatoria para entrar a territorio español.
Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino.
Hasta el momento España supera los 200.000 afectados y los 28.000 fallecidos por coronavirus, aunque la situación es la mejor de los últimos 3 meses y ya se ha iniciado un proceso de retorno a la llamada nueva normalidad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:41 minutos. La Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China ha dado su apoyo a un llamado de la comunidad mundial que pide al gobierno comunista chino a respetar las leyes y la autonomía de Hong Kong.
La comisión creada para monitorear los derechos humanos y el Estado de Derecho en China presenta un informe anual a la Casa Blanca y el Congreso.
Los integrantes de la comisión se han acoplado al llamado hecho por casi 200 legisladores de más de 20 países en contra de la nueva legislación de seguridad nacional que el gobierno chino quiere imponer en Hong Kong.
Mientras, y después de hacerlo con Europa, China e Irán, Estados Unidos vetará la entrada a viajeros procedentes de Brasil, epicentro de la pandemia de COVID-19 en América Latina. Desde Washington, Bricio Segovia nos cuenta más.
Hace una semana, el presidente Donald Trump mostró alarma por la situación del coronavirus en Brasil.
Brasil se ha convertido más o menos en un rebaño. ¿Saben lo que es un rebaño? Y están teniendo problemas.
Ahora la Casa Blanca toma medidas y a partir del viernes vetará la entrada a Estados Unidos de viajeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos.
El potencial de transmisión imperceptible del virus por individuos infectados que buscan entrar a Estados Unidos desde la República Federativa de Brasil amenaza la seguridad de nuestro sistema de transporte e infraestructura y la seguridad nacional.
Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y en el segundo país del mundo con más casos identificados de la nueva enfermedad, solo superado por Estados Unidos. Igual que Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido acusado por la oposición de reaccionar tarde a la pandemia. Este veto se suma al que Washington ya impuso a los viajeros procedentes de Europa, China e Irán. Mientras, en Estados Unidos, las autoridades sanitarias observan con detenimiento la dinámica del fin de semana largo en el que ha aumentado la actividad de los ciudadanos debido también a una desescalada que ya se ha dado en todos los estados del país. El número de casos de COVID-19 identificados ronda los 100.000. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras el presidente Trump ha negado de que quiera celebrar la Convención Nacional Republicana este verano en su centro turístico en el Doral, aquí en la Florida, cerca de Miami.
La aclaración viene luego de su amenaza de trasladar la convención de Carolina del Norte si el gobernador demócrata de ese estado no puede garantizar que se permita su realización con asistencia completa al evento.
Le llamó fake news al New York Times el presidente Trump. Dice que no tiene ningún interés en trasladar la Convención Nacional Republicana al Doral en Miami, como lo informó falsamente, y así lo estamos citando, el fake news, noticia falsa, del New York Times para provocar problemas.
Por otra parte, mientras el régimen de Maduro celebra la llegada del primer tanquero iraní con petróleo, pues los venezolanos se lanzan a las calles a protestar por falta de agua. Aymara Lorenzo nos informa desde Caracas.
A la refinería del Palito en el estado Carabobo llegó este lunes el primer tanquero iraní, el Fortune, que auxiliará al régimen de Nicolás Maduro ante la escasez de combustible que vive Venezuela. Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica, anunció que no solo traen gasolina.
Trayéndonos el combustible necesario, los aditivos, repuestos, entre otros equipamientos, para levantar nuestra capacidad de refinación y producción petrolera.
Según analistas, el régimen de Maduro utiliza con fines propagandísticos esta situación, cuyo costo para las arcas del Estado venezolano se desconocen, mientras que la población sufre los estragos de la crisis que se registra en todos los servicios. Al menos 10 protestas se registraron por falta de agua en Caracas este lunes.
Y lo han dejado perder por la ineficiencia, la incapacidad, por el populismo y por la política barata.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de la red social Twitter a propósito de las protestas registradas este lunes. El hambre y la dictadura son letales como la pandemia. Urge gobierno de emergencia nacional para salvar el país, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el gobierno de Nicaragua presentó ayer lunes el denominado Libro Blanco, donde defiende el manejo que ha hecho de la pandemia de COVID-19 en el país.
Así es, el régimen de Daniel Ortega señala que ha defendido la recuperación económica de una economía que fue debilitada por el intento de golpe de Estado de abril del 2018. Es decir, que Ortega le llama a las protestas estudiantiles y de la población de Nicaragua intento de golpe de Estado. Vamos ahora al tiempo, son las 7:46. Además del pronóstico para Cuba, tiene detalles Lázaro Domínguez acerca de tormentas eléctricas en el área de Belice, en Centroamérica. Lázaro.
Mira, Rafael, esto está muy interesante. Es que en la cola de la hondonada que estuvo afectando el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, específicamente sobre el territorio de Belice, se halla una extensa área de tormentas eléctricas que se extienden sobre todo el Golfo de Honduras y que los últimos días de mayo resulta muy interesante por considerarse esta zona como muy ciclogenética. Así que mayo, ojo con el Golfo de Honduras. tormentas en Belice. Vamos a Cuba, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dio a conocer ayer lunes un proyecto de nación en el cual propone urgentes medidas para evitar una debacle en la isla, según lo reporta el portal informativo cubanet.org. Cuba enfrenta una crisis que puede terminar en catástrofe nacional, dice el documento, y continúa. A las 6 décadas de constantes violaciones a los derechos humanos, pésima gestión económica, explotación de los trabajadores y miseria generalizada, se suma un nuevo y difícil escenario marcado por la pandemia de SARS-CoV-2 y la consiguiente contracción económica a nivel mundial. Urge tomar medidas para evitar peores daños. El régimen no da señales de la más mínima buena voluntad, dice la UNPACU, y continúa. Sin lucha firme y comprometida, no hay cambios positivos. Salvar la patria es deber de todo buen cubano, sea cual fuere su ideología o democracia. Más adelante, propone la pujante organización opositora eliminar todo obstáculo que impida la entrada a Cuba de ayudas humanitarias o entorpezcan su distribución entre la población necesitada. Cese inmediato de las acciones represivas y del acoso a los miembros de la sociedad civil independiente y a los ciudadanos en general, y liberalización de la agricultura y la economía en general. En otra parte, y haciéndose eco de una propuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la UNPACU aboga por la eliminación del 10% que el Estado impone a las remesas familiares en dólares estadounidenses, la entrega de alimentos gratuitos a ancianos, enfermos y otras personas vulnerables, activar centros de elaboración de comida para ancianos y necesitados en empresas y hoteles del Estado, rebajar las tarifas de la telefonía y datos móviles de Texas, así como de la corriente eléctrica. Casi al final de su proyecto, la UNPACU pone el dedo en la llaga al decir: sin presión popular no habrá reales cambios en el país. La mejor fórmula para saber qué es lo que en realidad desea el pueblo de Cuba, los de adentro y los de la diáspora, es consultando a todos en un plebiscito vinculante con todas las garantías, libre y sin coerción de ningún tipo. Cierra esta sensata propuesta a la combativa organización llamando a los cubanos de la isla y la diáspora, cito, a unir y redoblar esfuerzos para poner fin a la opresión y la miseria y evitar todo lo que impida avanzar en aras de la libertad y la salvación de la nación. Fin de la cita. Y a falta de espacio y de tiempo para comentarlo en detalle, solamente te diré que este llamamiento es oportuno, tiene mucho sentido y sería factible si nuestro pueblo lo acoge y lo pone en práctica. Que Dios así lo quiera.
Hoy en Mundo Artístico, María Salas entrevista al director de Selena, el director Gregory Nava, quien habla de la película, de la actriz Jennifer López y otros detalles que tienen que ver con los fanáticos de la fallecida reina del Tex-Mex.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas. Para los millones de seguidores de la legendaria cantante Selena, quien nos deleitó con su irresistible y bailable música tejana en una combinación de pop, rock, polka, R&B e influencias latinas, ahora podrán disfrutar nuevamente de sus canciones en el disco Blu-ray de su película biográfica.
Te quería preguntar, el disco Blu-ray ahora que sale, hay muchos elementos adicionales. Tenemos un detrás de cámara de cómo se hizo la película, vamos a escuchar las canciones sí. De Selena cantada por Selena Quintanilla, de verdad. O sea, es increíble, sí. ¿No?
Tiene muchas extras y para los fans de Selena y de la película, eso va a ser un momento extraordinario, porque tiene claro la película clásica que salió en teatros en alta calidad. Pero también la película fue tan popular y en televisión tan popular que me pidió hacer una versión extendida con más escenas de Selena como niña, más escenas con Jennifer y dos números musicales completos.
Selena relata la historia de la ganadora del premio Grammy, cuya vida terminó trágicamente en la cúspide de su carrera artística. La película se filmó 2 años después del fallecimiento del artista.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Son las 7:52, tenemos ya en los finales a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Buenos días a todos. La Liga Profesional de Béisbol de Japón comenzará sin público, por supuesto, el día 19 de junio venidero, tras su aplazamiento durante 3 meses debido a la pandemia de coronavirus. Esto lo señaló el Ministerio de Deportes ayer lunes cuando se levantó el estado de emergencia a nivel nacional. Y como todos conocen, en esta liga juegan más de 8 peloteros cubanos, algunos 6 por la Federación Cubana de Béisbol y otros como agentes libres, algunos que jugaron ya en las grandes ligas de béisbol, como son los casos del villacareño Dayan Viciedo y el tunero Alexander Guerrero. Viciedo, quien jugó durante varios años en la MLB, coincidiendo ahí con Pito Abreu y Alexis Ramírez, con la novena de los Medias Blancas de Chicago. En tanto, Alexander Guerrero debutó en grandes ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles después de haber firmado un contrato por la suma de $32 millones. Y también está en esa liga por la Federación Cubana de Béisbol, entre otros, el gran mensa Alfredo Spain y el matancero Yurisbel Graciel. Ambos, aún en Cuba, están varados ahí por la situación del coronavirus, pero de un momento a otro se espera que viajen de La Habana a Tokio, la capital japonesa, para reintegrarse a su equipo, a SoftBank, que es el actual campeón de la liga de ese país asiático. Incluso Graciel fue el más valioso en la gran final pasada. A propósito, quería señalar en este espacio deportivo, y lo comentamos sobre las 6:25 de la mañana de hoy martes, el desarrollo de la Liga de Corea del Sur. Ayer fue de descanso, hoy se reanudó, pero ahora se está jugando la parte final del octavo inning, y el equipo de Dosan, que es el actual campeón de Corea del Sur, acaba de empatar el partido. Está 3-2, bases llenas para el equipo de Dosan, sin out, y viene José Miguel Fernández, el designado del equipo de Dosan, que lleva de 3-0, bajó de 500 a 480. Vamos a ver si el cubanito impulsa el empate y también gane para el equipo de Dosan, una novena que aparece en tercer lugar en la Liga de Corea del Sur con récord de 10 victorias y 7 derrotas, el líder Dinos NC con 14-3, y bueno, en segundo lugar aparece el equipo de los Mellizos LG con récord de 11 victorias y 6 derrotas. No quería despedirme sin señalar en este espacio deportivo de que los Astros de Houston señalaron que permitirán el acceso a jugadores en el Manatee Park de Houston y en su estadio de primavera de West Palm Beach, acá en la Florida, para iniciar entrenamientos supervisados. Deportes, buenos días.
Ya son las 7:55 minutos. El equipo de Levántate Cuba ya está aquí en el estudio A de Radio Martí, muy ansioso para comenzar su programa. Pero antes vamos a darles a conocer las principales noticias en titulares.
Empeora la salud del preso político cubano Luis Enrique Santos Caballero. Le niegan asistencia médica.
Influencer cubano, un youtuber cubano, denuncia que no puede transmitir en vivo porque Etexa se lo impide.
Amenazan de muerte en las redes sociales a activistas y periodistas de la comunidad LGBTI en la isla.
Cubanos varados en Nicaragua fueron allá a comprar mercancías, piden vuelo humanitario que los devuelva a la isla.
No hay fecha exacta para que la Embajada de España en La Habana reanude la concesión de visas.
En Venezuela, la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro pide declarar terrorista al partido opositor al cual perteneció Juan Guaidó.
Los venezolanos se lanzan a las calles a protestar por la falta de agua.
Ayer el presidente Trump hizo dos apariciones en el Día de los Caídos. Igualmente estuvo Joe Biden, quien reapareció después de semanas de confinamiento.
Estados Unidos veta la entrada de viajeros procedentes de Brasil.
El estado de New York reabre gradualmente.
Cientos de ecuatorianos marcharon contra las medidas económicas tomadas por Lenín Moreno.
Pekín advierte a Washington de que sus relaciones están al borde de una nueva guerra fría.
La OMS suspende ensayo clínico de hidroxicloroquina en pacientes con coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Gireo en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.